Damián Loretti, bueno, me toca el honor de presentarlo, gracias por darme la oportunidad. Es muy subjetivo lo que puedo hablar de Damián, demasiado subjetivo, porque tiene que ver con parte de mi formación y lo considero un maestro, y por más que es muy joven, ¿eh? Más allá de que siga siendo muy joven, Damián Loretti es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la UBA, es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, y qué decir de toda su trayectoria, no solamente en la lucha por el derecho a la comunicación universal, sino también por los derechos de los trabajadores de los medios, que me parece tan importante resaltar, porque no cualquiera, y son muy pocos de verdad, los que se dedican a la protección y a la lucha de los derechos de los trabajadores de prensa y de los medios de comunicación. Y Damián ha abierto un surco en el derecho a la comunicación en Argentina, superando los viejos estudios clásicos de libertad de expresión que hacen que todos sus aportes, tanto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como en todo lo que él hace, le dé la impronta de la seriedad y la fundamentación que desde el derecho se necesitan para este tipo de iniciativas. Así que bueno, vamos a escucharlo y vamos a hablar con él.
Bueno, gracias Ana por la invitación, después arreglamos a la salida. A ver, me prometieron un conversatorio, yo ya di clase de 2 horas y media hoy a la mañana, así que los invito a que hagan preguntas, que va a estar más entretenido. Por algo, me auto hago la primera pregunta que la formularon en la mesa anterior, que quedó flotando el tema de la Comisión Interamericana. Lo que se fue a plantear a la Comisión, por muchos, no todos, no porque no hayan querido, sino porque no había lugar, de los miembros de la Coalición por una Comunicación Democrática, fue ir a impugnar los mecanismos de, es decir, no solo el fondo, sino también los mecanismos de remoción de las autoridades de AFCA y de modificación, insisto, no solo por el fondo, sino también por los mecanismos de cambio de las leyes de servicios de comunicación audiovisual y de Argentina Digital. Sobre todo, servicios de comunicación audiovisual, por lo que voy a decir ahora. El modo de regular los temas de libertad de expresión o de radiodifusión, al igual que el de derecho de reunión, esto ténganlo anotado y en algún momento, si yo no me acuerdo, sáquenlo ustedes, tiene muchas especificidades. Y estas especificidades salen de algo que seguramente Ana les comentó, o Alejandro, surgen de la pertenencia del Estado argentino al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Vieron eso que les contaron alguna vez? La Constitución se reformó en el 94 y eso incorporó los tratados. Al incorporarse los tratados a la Constitución, nosotros formamos parte de un sistema que revisa periódicamente o ante circunstancias concretas si los Estados cumplen las obligaciones de derechos humanos que hay ahí pactados, tanto por las violaciones que pueda o no cometer el Estado, cuanto por las violaciones que se puedan cometer o no por los particulares, y en ese caso el Estado actúa como garante. Bien, para las regulaciones de restricciones de derechos en general, y cuando se regula sobre libertad de expresión, hay una regulación que puede marcar restricciones de derechos para poner límites a la concentración, eso es una restricción de derechos, aunque sea lógica, necesaria, imperativa, obligatoria, es una restricción de derechos. A alguien se le dice, no podés tener todo lo que vos quieras. O cuando se imponen responsabilidades, dice la Corte Interamericana en el año 86 que la restricción de derechos se apoya sí o sí, necesariamente, en un principio llamado principio de legalidad. ¿Vieron con lo que les contaron en el colegio secundario, todo lo que no está prohibido está permitido? Bueno, en los temas de restricción de derechos humanos, esa prohibición solamente puede estar asentada en una ley formal, y ley formal en la Argentina es la ley aprobada por el Congreso de la Nación en base a los mecanismos constitucionales. Ese principio de legalidad, dice la Corte Interamericana, se basa en el intercambio entre mayorías y minorías que puedan recoger iniciativas del conjunto de la sociedad y estén destinadas al bien común. El DNU 267, que mencionó Analía hace un rato, es la clara y explícita manifestación de que el Estado argentino resolvió apartarse de los estándares de protección de derechos humanos. ¿Por qué? Porque las regulaciones sobre libertad de expresión se tienen que hacer por el Congreso y no por DNU. Alguno dirá, bueno, toda vez que el Congreso interviene y refrenda el DNU, eso está cumplido. Y ahí las bibliotecas son diferentes. ¿Vieron el famoso cuento de los abogados tienen dos bibliotecas? Bueno, yo creo que en esta hay una sola, pero inventaron otra. El 99.3 de la Constitución dice que ambas cámaras deben pronunciarse. Ustedes me dirán, pero la ley dice otra cosa. Sí, la ley dice otra cosa, y hay un problema. La ley de regulación de los DNU no reconoce lo que dice la Constitución, menos aún reconoce lo que dice la jurisprudencia del sistema interamericano. Con lo cual tenemos que solo una cámara o ninguna alcanza que no se expresen en contra y el DNU sigue vigente. Con lo cual, cuando diputados sacó el dictamen de mayoría, los invito a mirar el dictamen además para otra conferencia, cuando sacan el dictamen de aprobación del DNU, se acabó el debate en el contexto de lo que dice la ley 26.122. Hay algunos juicios dando vueltas que plantean que aún con el refrendo de la Cámara de Diputados no se cumple ni con el 99.3 de la Constitución y menos con la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese es el primer planteo que se le hizo a la Comisión Interamericana en abril. El segundo planteo es el apartamiento de estándares, ya no por temas de cumplimiento del principio de legalidad, sino por el contenido. Muy rápidamente. Los mecanismos de remoción y de rediseño de la autoridad de aplicación no se compadecen con los estándares. Pero acá hay que hacer una salvedad importante. La ley del 2009, nuestra, crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y se establece el famoso tema de del desacople, como se le dice, del descalce de periodo. ¿Se acuerda que Sabatella decía, me quedan 2 años de mandato? Eso es así porque la ley determinaba que la autoridad de aplicación empezaba su mandato en la mitad del periodo presidencial. O sea, había 2 años de solapamiento y 2 años de descalce. La ley además establecía, o establece según lo que cada cual considere, en base a todo lo que dije antes, que las remociones de los miembros de la autoridad de aplicación solo corresponden en casos graves y mediante un procedimiento específico, lo que se llama técnicamente un procedimiento reglado. Analía, que sabe derecho administrativo y yo no, dirá si tengo razón. ¿Tengo razón?
Sí.
Ese procedimiento dice que solamente se podía remover a los miembros de la autoridad federal con un procedimiento hecho ante el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual por causas graves y con 2/3 de los votos. AFCA se interviene, y si recuerdan, se interviene, primero va la policía y a las 10:30 de la mañana recién ahí se publicó el boletín oficial, una vez que se anunció por conferencia de prensa que se había desplazado a las autoridades. Había situaciones paradojales como los directores tratando de entrar en AFCA y la policía le decía, estamos esperando a las autoridades, y entonces la autoridad decía, ¿yo quién soy? Porque ni siquiera se había publicado el decreto con la desafectación de las tareas. Otra cosa que se planteó es que, con lo que planteó Analía antes, el cambio de la televisión por cable y codificada a hacer servicios de telecomunicaciones, hubo un apartamiento de 2 cosas muy importantes. Las industrias culturales protegidas por la Convención de Diversidad Cultural, o sea, la regla opuesta al mecanismo económico de la Organización Mundial del Comercio, dice que los que hacen servicios de distribución son industrias culturales y los estados deben protegerlos. Y la segunda cuestión es que las telecomunicaciones no tienen control antimonopólico. Entonces, al transformar al cable en algo que deja de ser cable y tiene la misma regulación que este aparato de telefonía celular, desaparece la regla del control de concentración por el cual discutimos durante 25 años. ¿Qué le dijimos a la Comisión Interamericana? Al caerse la regla de industria cultural, además se le quita las obligaciones de lo que se conoce como el must carry, que obliga a que las televisoras de cable incorporen, entre otras señales, en esos momentos no había nada, después hicieron una regulación medio parche, a que las señales universitarias, cuando salieran, fueran obligatoriamente difundidas a través de los cables. Se eliminaban las cuotas nacionales, las cuotas de producción propia, con lo cual lo que la comisión dijo es, al final de la audiencia, el relator especial dijo, acá puede haber problemas de cumplimiento de estándares en materia de promoción de diversidad y pluralismo, de principio de legalidad y de independencia o autarquía de la autoridad de aplicación. O sea, luego de la audiencia y antes de terminar, el relator dice, lo dice en potencial porque no puede hacer otra cosa en el marco de una audiencia, dice, acá podría haber incumplimientos. Pero al final de la sesión, que duran 15 días las sesiones, cuando saca el comunicado la comisión, ya no el relator, toda la Comisión Interamericana, sobre el resultado de las audiencias, le reconoce, vale decirse así, al gobierno argentino la buena voluntad de llevarse bien con la comisión y mejorar los estándares en general, pero advierte, textualmente dice advierte, o recuerda, al gobierno argentino la importancia del principio de no regresividad en materia de derechos humanos y de pluralismo y diversidad. Era un modo de decirle, lo que hicieron está mal, tengan cuidado en cómo sigue, porque ustedes prometen que esto es provisorio. Las reglas pueden ser provisorias, pero la constatación de derechos adjudicados a los grupos económicos más poderosos alrededor de la comunicación generan derechos, aunque se hagan sobre una norma provisional, Telmex, la asignación de espectro, la compra de nuevos medios al caerse la regla de intransferibilidad, etcétera, etcétera, consolidan derechos en base a hechos consumados con una regla provisoria. Y acá va la salvedad que les decía. El informe que recomienda que tiene que haber una autoridad autárquica, que deben estar descalzados los periodos, que debe haber un procedimiento reglado de remoción de autoridades y por causas graves, se publica en marzo del 2010. Y la ley argentina es de noviembre del 2009. Vale decir que los estándares que propone como reconocimiento, importancia y guía de cómo debe ser regulada la radiodifusión, toman como referencia la ley argentina. No es que la ley argentina usó esos estándares, que además están bien, sino que nosotros propusimos los estándares en la ley y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos los recoge y los propone como estándares en el marco del sistema de cómo debe ser regulado esto. ¿Cómo sigue una actuación ante la Comisión Interamericana? No hay un caso, hay un informe de situación. Algunas particularidades. Es raro un informe de situación a un gobierno que recién entra. El gobierno tenía un mes y poquito cuando vence en enero el periodo de presentación de pedidos de audiencia. La Comisión Interamericana arma una agenda, pero antes de armar la agenda le pregunta, si cabe llamárselo así, en su página web, a los interesados que quieran hacer oír sus voces frente a la comisión, miren, tienen hasta el 17 de enero para proponer un pedido de audiencia y tienen que explicar el tema. Alrededor del 15 de enero, todo el grupo de entidades que presentamos la petición, mandamos la petición con una carta diciendo qué era lo que estaba pasando. O somos unos genios para escribir o el problema era serio, y tiendo a pensar más lo segundo que lo primero, porque la comisión habilitó una audiencia. Hubo mucho revuelo con este tema en Washington, que es donde está la comisión, porque, insisto, es raro que a 37 días de instalado un gobierno, calculemos 15, 20 días más, la comisión hubiera recibido a la defensora del público, Cintia todavía no tuvo una audiencia fines de enero, si mal no recuerdo, principios de febrero. Vino el relator especial de libertad de expresión argentina en febrero, se reunió con el Estado y con la sociedad civil, y luego concedieron la audiencia para abril. Lo que estamos preparando, los que participamos de la audiencia, es una suerte de relevamiento para entregarle a la comisión, en poco tiempo, de qué ocurrió en los 4 o 5 meses posteriores a la audiencia para actualizar las circunstancias y que lo contemplen para el informe periódico que tiene que rendir la Comisión Interamericana ante la Asamblea. En paralelo, el CELS fue el organismo que encabezó la petición ante la Comisión Interamericana, también hizo una petición ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que le advirtió al gobierno argentino la grave regresión en materia de relajamiento de controles de concentración de medios. Esto es más o menos de la época de las vacaciones de invierno, fines de julio. Con lo cual hay una mirada bastante intensa, aguda, de qué pasó con un marco regulatorio que, mejor o peor aplicado, tenía reconocimiento internacional de que era un gran avance. El relator de Naciones Unidas lo llamó digno de felicitación, incluso en un informe que luego aprobó el Consejo de Derechos Humanos. Esto es más o menos lo que pasó en la audiencia en base a lo que yo recogí, que les interesaba saber a ustedes de la charla anterior. Y ahora pregunten, 2 horas de radio hablando solo. Mi compañero Valle me va a decir que no corresponde.
Si no preguntan, voy a preguntar yo. Hay un documento muy bueno que vos, Luis Lozano, Diego Rossi, elaboraron en base a esos 17 principios que dijo la comisión redactora de la nueva ley de comunicaciones, esto así como está en la página web del ENACOM, para que comentes un poco eso y para que comentes, porque además de esa observación, me acuerdo que cuando terminó la sesión, el comisionado que presidía, ¿cómo se llama?
Cavallaro,
le dijo al Estado argentino, garanticen la participación, ¿no? A ver cuál es tu opinión sobre estas consultas que ellos hacen y también los 17 principios.
Hay un mecanismo de consulta en el cual una comisión nombrada por el Ministro de Comunicaciones, si mal no recuerdo, sí, en una resolución, que es la resolución 9, que habla de un montón de cosas, pero no de trabajo y no de cultura, con lo cual para hacer una ley de comunicación o de comunicaciones convergentes, no hablar de trabajo y no hablar de cultura es complejo. Digo, las palabras pesan en las ciencias sociales y en la política, ni les cuento. Entonces, si uno no toma como un problema a ser resuelto por una comisión a la cual se le pide asesoramiento, la protección del trabajo y la protección de la cultura, para algunos el problema es empezar con el pie izquierdo. En esa comisión tengo amigos cercanos, está mi director de postdoctorado, por ejemplo, con los cuales puedo conseguir en algunas cosas, en muchas no. Se reúnen cada 15 días, los miércoles, con una lista de 4 entidades por vez que le van solicitando audiencias. Recogen iniciativas y ellos dicen, no vamos a escribir hasta tanto no terminemos de escuchar a todos. Suena razonable en la medida que una vez que terminan de escribir, escuchen. En un debate parecido a este, yo hice una mención a esto y la respuesta que dieron, perdón, pero me atañe personalmente, la respuesta que dieron es, bueno, la comisión en la época de la redacción de la ley fue de 1.5. Entonces dije, mire, una cosa es a quién sientan a escribir y otra cosa es quién se reúne con los sectores para escuchar. Claro. Si recuerdan las audiencias en Casa de Gobierno, donde la Presidenta recibía a los distintos sectores, hay una foto todavía con Leonardo Fabio en vida, con todos los directores de cine, hay otra con los sindicatos, cuando todavía estaba Moyano cerca de Cristina, están Moyano, Yasky y el resto de los gremios de la comunicación, otra con las universidades, y algunos de los que andan por acá seguro estuvieron sentados ahí, con las radios universitarias, con el CIN, con los medios comunitarios, con la coalición. Entonces yo decía, bueno, entre una comisión de gente muy respetable, pero algunos no son ni siquiera funcionarios de gobierno, y que te reciba la presidenta, hay una diferencia astronómica. Después, ¿cuántos escriben? Es un problema diferente. La comisión sacó hace poco, 2 meses aproximadamente, un documento llamado 17 principios para la regulación de los servicios de comunicación convergentes. y dicen estos principios regirán el texto de la ley. Con lo cual, siendo tan categóricos, uno se los tiene que tomar en serio. No dice, vamos a sugerirle al Poder Ejecutivo que en el proyecto de ley contemple. Era más humilde la que nos tocaba a nosotros. Acá dice, estos principios regirán. No habiendo tantas dudas, vamos a ver qué planteaban los principios. Como toda declaración de principios, y en esto hay que ser honestos, son desparejos. Hay algunos muy puntuales, como el tema del espectro radioeléctrico, como patrimonio común de la humanidad. Digo, tiene un grado de elaboración muy fino, yo estoy de acuerdo. Somos una excelsa minoría, pero yo estoy de acuerdo. Y otros muy, muy gruesos, que incluso pueden dar hasta decisiones enfrentadas a la hora de escribir un texto legal. La primera cosa que discutíamos es que no hay tal cosa como comunicaciones convergentes. Lo que hay son servicios. Lo que se regula, no, creo, lo que uno tiende a regular son servicios, no las comunicaciones, porque en ese caso estaríamos en un problema porque estarían regulando mensajes. Otros dirán que no, yo prefiero regular, si fuera necesario, actividades humanas y no contenidos. Tanto que hablaron de regulación de contenidos, ahí estamos. Después hay una homologación, a mi modo de ver, un tanto tecnofílico, a que todas las comunicaciones son digitales y transferibles e intercambiables. Y esto pone en juego otro debate, que es el modelo de la Organización Mundial del Comercio como paradigma regulatorio de la comunicación versus el Convenio de Diversidad Cultural de UNESCO. En el primero hay 179 países que forman parte de la OMC, solo 19 países pusieron listas positivas de desregulación, de circulación de servicios y productos culturales educativos. 160 países que forman parte de la OMC no presentaron listas de negociación de productos y servicios culturales y educativos. Y la Convención de Diversidad Cultural de UNESCO protege lo que nosotros entendemos como servicios de comunicación audiovisual. Por lo menos hasta ahora. Y ahora aclaro el hasta ahora. Esto marca si el Estado tiene obligaciones de promoción y protección o no. ¿Vieron cuando asumió el ministro de Comunicaciones? Dijo, esto es un negocio, veremos cómo defendemos a los chiquitos. Esa es la visión conservadora de la doctrina clásica de protección a la libertad de expresión. Que tiene plata, que haga lo que quiera. Que no tiene plata, veremos cómo le ayudamos. Versus el paradigma del derecho internacional de los derechos humanos, sobre el cual seguro Ana habló, del derecho a la comunicación, etcétera, supongo que Alejandro también, dan clase de eso, así que supongo lo hicieron, en el cual el Estado tiene obligaciones de garantía de pluralismo y diversidad. Nosotros, cuando hicimos la ley en el 2009, nos pusimos abajo de este paraguas, que es el mismo paraguas que usa el Parlamento Europeo. Si uno mezcla comunicaciones convergentes como si fueran todo lo mismo, el problema, y lo digo con la mejor honestidad intelectual, el problema es de acceso a las redes. Y se acabó. O sea, todo el sentido de la regulación es cómo le doy banda ancha a todo el mundo. Punto. Ahora, si ves Netflix y lo pagás y te exportan la plata porque no dejan un centavo acá, es un problema puro de mercado. Lo que cuestionamos con los compañeros, con Luis y los dos Diegos, Lozano, Rossi y De Charras, era esta mirada, excluye que Argentina tiene compromisos. Nos giramos en el vacío. Los paradigmas de regulación del 2009 del sistema interamericano toman los valores de la Convención de Diversidad Cultural de UNESCO. Nosotros decíamos, esto está violando la Constitución. El Parlamento tiene la obligación de regular, legislar, dice el 75-19, en defensa del espacio audiovisual nacional. Y eso es mucho más que los derechos de autor. Eso es el espacio audiovisual nacional. Otras cosas que fuimos marcando, no me los acuerdo todos, pero era que cuando se habla de autoridad regulatoria, no se predica independencia de los poderes corporativos, solo de los poderes políticos. El sistema interamericano dice debe ser independiente de los poderes económicos y políticos. Y otra cosa que nos llamó bastante,
los sujetos que decían que las universidades y los pueblos originarios.
No, pero eso está en otro lado, me parece. Sí. Hay una mirada sobre qué es la radiodifusión comunitaria, que a mi criterio no cumple ningún estándar, y creo que mete a los comunitarios, sí. Mete dentro de los comunitarios a los pueblos originarios, desconociendo que la comunidad de pueblos originarios tiene un reconocimiento especial en la Constitución. Pero una cosa sí nos llamó la atención es que decían los servicios de las comunicaciones convergentes serán todos de interés público, con lo cual le sacan la condición de servicio público, inclusive a la telefonía básica. Digo por algunos punteos. Lo que me contó un amigo, que forma parte de la comisión, es que querían sacar un documento de contestación. Reconocían la buena fe nuestra, y que está bien debatir, que no había agresiones personales, etcétera, pero que querían dejar sentada su posición. Le dije, bueno, me parece muy bien, sigamos debatiendo. Total, los que van a terminar escribiendo la ley, si son mayoría, son ellos. Pero nosotros les vamos a decir en qué no estamos de acuerdo y además les vamos a decir que es lo que creemos que está mal. Y ahí permítanme el matiz. Hay algunas cosas en las cuales uno puede estar o no de acuerdo. Y hay cosas que tienen que ver con el cumplimiento de paradigmas de derechos humanos. En una son debatibles, en los otros son justiciables. Son dos cosas completamente distintas. Uno puede no estar de acuerdo con el aumento de las tarifas, pero el modo de hacerlo y la razonabilidad del aumento, hay veces que todo es político, por supuesto, pero hay veces que no es que sean opinables, no son susceptibles de voto, no hay regla de mayoría. Hay cosas que están mal porque violan derechos humanos. Si hay algo que quisiera dejarles como moraleja es, ante la duda, manoteen la Convención de Derechos Humanos y miren qué dice. No para automedicarse, ni mucho menos, pero un montón de cuestiones que se asumen que solamente son debatibles en términos políticos son violaciones graves de derechos humanos. Y el paradigma de reclamo de situaciones de derechos humanos tiene que ver incluso con el tema de las tarifas. Una de las frases, podemos discutir años sobre el fallo de la Corte, pero hay un párrafo muy duro, que es el que marca que la tarifa tiene que ver con el goce del derecho humano de la vivienda. Entonces pone el debate en otra jerarquía. Insisto, hay cosas que son opinables y debatibles. Me parece bárbaro, y para los que trabajamos temas de libertad de expresión, con mayor razón. Pero algunas están mal. Creo que hay un micrófono inalámbrico.
Si hay preguntas,
para
pero...
que no sea tan aburrido.
Dale.
Si no vení... Vení. ¿No?
Así le damos pinta a audiencia pública. Van pasando. Lo que sí, no hable 7 minutos.
Solo para preguntar, respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su momento, cuando se discutió y se aprobó por una mayoría legislativa, eso devino en una serie de movimientos latinoamericanos e internacionales que avalaban esa ley e incluso la utilizaban como ejemplo. Usted hablaba de un proyecto sobre las comunicaciones, en definitiva, convergentes, y de una serie de personalidades y de organizaciones que discutían los 17 puntos para una ley de comunicaciones convergentes. Preguntarle si hay algún organismo internacional o algún aparato jurídico donde se basen y tengan el respaldo de poder llevar adelante esta discusión, o si ustedes implementan estos estándares, como usted dijo, en soledad frente al aparato ejecutivo.
A ver, separemos. Los 17 principios los propone la comisión que propuso este Estado con este gobierno. Uh-huh. Lo que hicimos nosotros fue rebatir la pertinencia de algunos de esos principios. A diferencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿se acuerdan del formato de la ley, no? Era una especie de lemon pie. Una parte más gruesa, digamos, que era el texto de la ley, la capa amarilla del mousse de limón, si quieren llamarlo así. Hay que ser gráfico por la radio. Que eran las notas de derecho comparado y el bizcochuelo, que era la parte de abajo, así está publicado en el boletín oficial, que era el nombre de las personas que habían intervenido en el debate. Yo siempre dije que una ley tan democrática como esa tenía que tener la oportunidad de que se debatiera en las mismas condiciones y que apareciera el nombre de quienes habían formulado algún tipo de planteo de modificación del borrador. Nada tiende a suponer que vaya a pasar lo mismo, pero no quiero hacer futurología. Ahora, en los 17 principios, yo no encontré notas al pie, porque la idea no es esa, es como los 21 puntos de la coalición, acá las el Estado. Y algunas cosas sí tienen anclaje claro en el derecho internacional de los derechos humanos o en las reglas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Por ejemplo, el tema de llamar al espectro patrimonio común de la humanidad sale de una proclama de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Plantear, como dicen, que el derecho a la comunicación es un derecho humano, estamos de acuerdo. Ahora, cuando proponen cuál va a ser la regulación de la autoridad de aplicación, nosotros decimos, se apartan del estándar y decimos dónde sale el estándar. Si nos contestan y nos dicen, miren, esto sale de acá, veremos si efectivamente la cita de la fuente es pertinente y seguiremos debatiendo. Hay algunas cosas, tu pregunta me dispara a otro tema. Yo dije hace un rato que lo habían corregido en parche el tema de haber transformado a los servicios de televisión por cable en un teléfono. ¿Cuál es el parche? Cuando nosotros denunciamos todas estas cuestiones ante el sistema interamericano, el Estado dice, hemos sacado una resolución arreglando ese tema de lo que le llaman el must carry. En realidad, derogaron muchas cosas de la ley. Una que les armaba problemas era eso, porque las televisoras abiertas en el interior del país quedaban sujetas a que el cable los quisiera pasar o no. Vamos a decirlo claro. Monopolio del cable en Neuquén. Creo que es monopolio todavía, ¿no? Hay una estación de televisión abierta, que no es del dueño del cable. El cable, si no tiene obligación de pasar a la televisora abierta, le dicen, si me pagas, te paso. No me pagas, no te paso. El mundo suele resolver esas cosas con una regla que se llama obligación de retransmisión o must carry, o sea, obligación de portar. Imagino, no me consta, imagino que las asociaciones de propietarios de señales de televisión abierta dijeron, acá hay un problema, arréglenlo. Entonces la autoridad de aplicación, no por ley, no por DNU, o sea, alguien que no está autorizado a hacer esto de acuerdo a los estándares, fija obligaciones muy poquitas para los servicios de cable y codificados. No para DirecTV, y ahora les cuento otra cosa. En ese parche, que dicen que ya habían hecho el 8 de abril y se publica el 22 de abril, tardaron como 3 semanas para publicarlo, la resolución está firmada el 15, la anunciaron el 8. En esa resolución dicen que ponen obligaciones de retransmisión de grillas en base al principio de neutralidad de red. Voy de vuelta para que los radioescuchas lo pesquen. Ordenan armar una grilla de contenidos en base a un principio de neutralidad de red, que también aparece en los 17 principios, si mal no recuerdo. La neutralidad de red es una regla que aplica a Internet, que se basa en que no hay nadie que tenga la facultad, el derecho, la prerrogativa de elegir qué es lo que el otro puede o no ver en un menú. Digo, en la televisión por cable hay un señor que se sienta en un lugar que se llama head-end, en la jerga, y ordena una grilla, lo que nosotros llamaríamos vulgarmente los canales de cable. ¿Se acuerdan del famoso tema, la grilla, Mariotto, bueno, Alía también andaba por ahí? Si ponían pacapaca, no ponían pacapaca, si entraba encuentro, ¿se acuerdan de todo eso? Bueno, eso es un armado de grilla. Existe en Canadá, digo, tampoco lo inventamos nosotros. Por ahí andaba Georgie, que estuvo en Canadá y seguramente se debe acordar. Cuando se arma la grilla, hay alguien que resuelve el alcance del menú. Y eso es la antineutralidad de red, porque el principio de neutralidad de red, que es de acceso a Internet, se basa en que nadie elija un menú. Que sea neutro el caño. Entonces yo no le tengo demasiada fe a la futura regulación. Si ordenan una regulación de cable con decisiones de grilla basado en un principio que aplica a Internet. Si esa es la convergencia, es un problema serio. porque también han dicho queremos regular Internet. Han llegado a decir queremos regular las nuevas tecnologías, según con quién se encuentre uno en la prensa. Y regular Internet, amigos, les digo, es un problema muy complejo y ojalá no ocurra. Porque la discusión sobre la ley, el compañero decía el tema de los modelos, la discusión en la ley de Ecuador es porque regula Internet y la autoridad de aplicación administrativa puede obligar a subir y bajar contenidos. No abro opinión, digo, es otro país y esa regulación está. Entonces cuando se dice no regula Internet, no quisimos regular Internet. No es que en el 2009 Analía Graciana y algunos compañeros más nos juntamos con Mariotto y dijimos vamos a olvidarnos de las nuevas tecnologías. La decisión era, algunas cosas son regulables y otras no, porque las mejores prácticas de regulación en el mundo indicaban vamos a regular lo que tiene forma de grilla. Lo que no tiene forma de grilla se apoya en el principio de neutralidad de red. Eso es telecomunicaciones, grilla es servicio de comunicación audiovisual. Uno es OMC, el otro es UNESCO. Pero otra de las cosas que notamos es que en los 17 puntos no hay ninguna mirada sobre algo que los europeos ahora sí empezaron a plantear, que es qué hacemos con los servicios que se conocen en la jerga como OTT, como los over the top, Netflix, Hulu, iTunes, etcétera. ¿Por qué? Pues una aspiradora de dinero que no dejan nada en los países, literalmente. Entonces, ¿los europeos qué hicieron? El 25 de mayo sacaron una resolución del Consejo de Europa para hacer una propuesta al Parlamento Europeo para cambiar la regla del 2007 en la cual se apoyó la ley argentina, o sea, no fuimos ni más vivos ni menos vivos que los europeos, sino que seguimos una línea de regulación que era muy novedosa en la época. Insisto, diciembre del 2007 es la directiva europea, el proyecto argentino es 2008-2009, la construcción del proyecto. Bueno, vuelvo. 25 de mayo los europeos dijeron, todas estas cosas que funcionan en over the top, con cine, los vamos a regular como si fueran televisión. Le vamos a poner cuota de producción local, cuota de pantalla, que paguen impuestos en cada país y vamos a flexibilizarle la regla de publicidad. El modelo de las comunicaciones convergentes, con todas las comillas del caso, obvia que en Europa están haciendo exactamente lo contrario, en función de proteger sus mercados frente a Netflix y frente a Hulu. Por eso yo decía, no todos son bits. El problema de las comunicaciones convergentes es mezclar Internet con el cable y con los que hacen servicios de menú, porque ahí también hay una selección previa. Hasta ahora dijeron, como no está armado como parrilla de programación, no lo regulamos. Ahora dijeron, a lo largo del tiempo, esto es una aspiradora de plata, vamos a fortalecer a los productores europeos, vamos a regularlo de otro modo. En la crítica a los 17 principios nosotros dijimos esto, no se dejen llevar por un modelo que ni siquiera en Estados Unidos usan, salvo para sacarle plata a los demás países. Contemplen que hay que proteger algo. Si todo es convergente y todo es lo mismo, acá no se protege nada. Y volvemos al inicio con, en la resolución del Ministerio, no está trabajo, no está cultura.
¿Alguna pregunta más? Te paso el micrófono. Me gustaría preguntar algo que capaz que sea una obviedad para muchos, pero es... ¿Cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos regularía después de estos 180 días o con qué criterio las decisiones tomadas, los cambios que se hayan hecho o no por parte de ENACOM?
La Comisión no regula los mecanismos de funcionamiento y no es una obviedad, ¿eh? Si no das derechos humanos en algún lado y no lo estudiaste, no es obvio. Así que es buena pregunta. La comisión funciona muy básicamente por casos y por informes. ¿Cómo se llega a un caso? Tenés que hacer lo que técnicamente se conoce como agotamiento de los recursos domésticos. O sea, tenés que hacer toda la escalerita de juzgado, cámara de apelaciones, corte, cámara de casación, llegado el caso. O si estás litigando en las provincias, tenés que terminar el recorrido de la justicia provincial e ir a la Corte Nacional. Una vez que la Corte Nacional te contestó que no a tu planteo, ahí tenés la fecha a partir de la cual contás los 6 meses para hacer la denuncia ante el sistema. Y ahí podés plantear lo que se llama técnicamente un caso. Cuando se analiza el caso y la comisión saca lo que se llama un informe de fondo, eso es una recomendación al Estado para que cambie la regla, la política o la decisión por la cual te quejaste. Podés hacer lo que se llama una solución amistosa, en la cual el Estado se obligue a hacer algo. Y si nada de todo eso ocurre, podés llevar el caso ante la Corte Interamericana, que ahí sale una sentencia. O sea, la comisión no regula, pero funciona por informes de casos, perdón, de países o de situación o de temas, y ahí fija estándares. Acá viene la pregunta complicada. ¿Y qué hacemos con los estándares? Bueno, en el caso argentino, hay varios más, pero en el caso argentino, la propia Corte Interamericana dijo que el Estado, en cualquiera de sus poderes, tiene que hacer de oficio, o sea, sin que nadie se lo pida, lo que se llama técnicamente control de convencionalidad. O sea, el Estado no puede hacer nada que vaya en contra de la Constitución, tampoco puede hacer nada que vaya en contra de la Convención Americana. Hay cosas que están escritas en la Convención y hay cosas que están escritas en la jurisprudencia del sistema o en los informes. Entonces, cuando vos haces un planteo, vas ante tribunales o ante la autoridad de aplicación y decís: quiero esto en función de tal estándar. Y si no lo cumple, o si resuelve en contra, voy a hacer un planteo ante la justicia, o me iré después al sistema interamericano, pero le voy avisando que se está apartando de este estándar. Por ejemplo, el CELS ahora está discutiendo en estos días con el protocolo de requisas, que está firmado por un ministro, una ministra en rigor. Eso está en contra de lo que dice el Código de Procedimientos Penales a la hora concreta de algunas cuestiones, y además un ministro no tiene facultades para establecer mecanismos que tienen que tener control de legalidad. Entonces nos presentamos a tribunales con el CELS diciendo: esto no cumple el principio de legalidad, no cumple el principio de garantías judiciales, y están obligados a cumplirlas por tales y cuales resoluciones del sistema interamericano. Opera, lo que dice la Comisión opera como lo que se llama derecho blando. Lo que dice la Corte de Jurisprudencia, lo que dice la Comisión son recomendaciones que deben ser seguidas.
¿Alguna pregunta más? Bueno, yo hago una, no sé si será la última, pero viendo que este panorama es bastante difícil y por ahí repasando que el eje que nos convoca en estas jornadas habla de estrategias de sustentabilidad, pienso por ahí en estrategias de resistencia o de pararnos de alguna manera ante esta situación y poder pensar de qué manera las acciones que se puedan tomar puedan llegar a tener algún éxito de cara al futuro. ¿Podemos pensar en alguna estrategia o todavía tenemos que esperar bastante para ver cómo todo esto se desarrolla?
A ver, a mí no me gusta dar consultas jurídicas por conferencia y menos por radio. Pero me parece que hay algunos agravios concretos en los cuales muchos de los actores involucrados aún no hicieron sus planteos. La famosa resolución 1394 de reconstitución del Mascarri deja muchos agujeros y los que se caen en el agujero no hicieron planteo. Por ejemplo.
¿Alguna
luego,
más?
Luego, los sindicatos sí hicieron un planteo contra la 1394 por un tema de cuotas, por un tema de medición de publicidad. Hay un problema, además de la regla del DNU, hay un problema con la regla de las cautelares. Hay una pésima ley de cautelares heredada que el gobierno nuevo aprovecha. Lo cual hizo difícil que algunas medidas judiciales que se hicieron contra el 267 tengan efectividad. Hay algunos juicios planteados contra el 267 en diversas situaciones procesales, pero, por ejemplo, acaba de sancionarse un decreto que unifica los dos consejos federales en base a la promesa de los 180 días de normalización, que tardaron un poco más, entre los dos consejos debía haber como 70. Si descontamos que las provincias podrían estar representadas por el mismo, tenemos 24, por lo menos debería ser como casi 50 personas, más o menos con lo que había, además de los representantes provinciales, como representante de la sociedad civil, el Consejo Federal de Telecomunicaciones y en el de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, en el nuevo consejo, donde había tres, hay uno. Y donde había dos veces tres, hay solamente uno. Ejemplo, los trabajadores tenían tres representantes de los gremios de la comunicación en COFECA y tres en el de Telecomunicaciones, que nunca lo constituyeron, pero era la previsión legal. Quedó en uno para todo. Las sociedades autorales desaparecieron, los medios sin fines de lucro eran tres, quedó en uno. Los medios comerciales eran tres, quedó en uno. Los pueblos originarios creo que quedaron. Los usuarios desaparecieron. La regla del artículo 42 de la Constitución de la participación de usuarios y consumidores en las autoridades de aplicación está olímpicamente ignorado. Bueno, hay mucho para hacer, digo. Han resuelto, más allá de lo opinable, por eso yo decía, hay cosas que son opinables, que es como cuántos pongo de la sociedad civil, pero está mal que no haya ninguno. Ese es otro lugar de pelea.
Igual, una cosa que quería destacar es que el movimiento rápido, rapidísimo que tuvo la sociedad civil, que tuvo las organizaciones que fueron a la audiencia, a la que fue Damián, eso también fue muy importante, porque encontrarse con un pedido así por parte de un Estado, un gobierno que se estrenaba hacía muy poquito tiempo, y tener una audiencia en Washington, en el sistema interamericano, a tan poco tiempo de haber asumido, y para decir, bueno, guarda, tengan en cuenta estos principios, porque en esto no se puede ir para atrás, me parece que también es un antecedente muy importante, es decir, cuidado, no estamos rendidos, no es que modifiques la legislación como se te ocurra y con la metodología ilegal que se te ocurra. Ahora, eso también fue una primera presencia importante.
Quisiera poner algo en contexto. La primera movilización que hubo fue Plaza de Mayo al día siguiente cuando dijeron que querían cambiar la ley de medios. Habremos sido 5.000. Después hubo una más grande en Congreso. Pero esto no gira en el aire. Fui a Chile a dar una charla para el 60º aniversario del Colegio de Periodistas y me preguntaron qué pasó con la ley argentina que todo el mundo le elogiaba. Digo, miren, pasó esto. Se cambió la ley de pago soberano. La Argentina se endeudó en 17.000 millones de dólares en una semana apenas asumió el gobierno. Dieron un tarifazo brutal. Van por las paritarias los trabajadores. Quieren reformar la justicia del trabajo. Sacaron las retenciones de la minería, sacaron las retenciones del biodiesel, sacaron las retenciones de agraria salvo la soja. Digo, no es una brocha de casualidades. El tema de la ley de medios forma parte de una mirada política. Iban a sacar el impuesto a las ganancias y lo extendieron. Insisto, la ley de medios no gira en el aire, es nuestro ombligo, lo tengo claro. Pero hay que mirar un poco más allá del ombligo. Entonces, cuando vos decís, ¿esto forma parte de qué? Esto forma parte de otro montón de cosas. A ver, reformar un decreto de Alfonsín sobre la responsabilidad del Ministerio de Defensa respecto del personal militar. Están desarmando los programas vinculados a procesos de memoria, verdad y justicia. El presupuesto universitario no se lo voy a explicar porque supongo que le dedicaron un rato largo. Hay que ponerlo en contexto. Lo que no puede faltar es esto en la mesa, pero no se puede pensar que esto es lo único de la mesa. Porque acá lo que hay que hacer es compatible el debate alrededor de la discusión de qué sistema de medios queremos darnos cuando podamos cambiar la regla de mayoría que existe hoy en un marco que va a estar completamente concentrado, que es en el mismo marco de volteen la ley de gratuidad universitaria, si pueden. Por eso digo, ¿qué forma parte de las estrategias de sustentabilidad o algo parecido, el problema es más grande que nosotros. Me parece que una de las primeras cuestiones de la regla de sustentabilidad es solidaridad con los que vienen siendo cascoteados por esto, porque hay efecto dominó. Digo, el no pago del Fomeca forma parte de la reducción de los salarios en valores constantes de los investigadores del CONICET. Hay que ponerse más juntos, espalda con espalda, hombro con hombro, no sé cómo llamarlo. No, digo, somos, el tema de los medios es importante. Nada ocurre sin, porque te intentan convencer de, y sin ponerse colorado, de exactamente lo contrario que decían antes. Hace falta una autoridad de medios independiente. Ahora nadie se pone colorado. Te pone y te saca el presidente, inclusive lo de la oposición. Es difícil explicar esto en el exterior, que el Partido Demócrata con un gobierno republicano pone un delegado y el presidente republicano lo echa. Esto en Estados Unidos uno lo cuenta y no te creen, pero no gira en el aire.
Clarísimo, gracias, Damián. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces vamos...
Perdón,
sí, ¿alguna cosa más?
Okay. Puedo agregar. Sí. Intento de poner jueces por decreto para seguir abrochando en la fila del broche de casualidades.
Bueno, muchas gracias. Les brindamos un aplauso merecido, por supuesto.